Buen día, Mauricio.
Bien.
Le voy a aclarar un par de cositas.
Con todo gusto.
Estaba calentando la pantalla con el agua mojada, el agua que moja, y mezclando al presidente conmigo, con Delía, hablando de actos políticos, etcétera, etcétera. Espero que me deje hablar, ¿no?
Está hablando, doctor, como verá, está hablando.
Impresión de su conocimiento del derecho. Así que le voy a contestar claramente, porque usted sabe bien que mil mentiras, como decía Eves, hacen una verdad. Punto uno. Yo soy un juez de Cámara del Tribunal Oral de la Nación, en actividad. No soy ni juez federal ni ex juez.
Sí, hablé del ex juez Trailer, pero está ok, perfecto, sí, me parece bien.
Bueno, a usted habló del juez federal, Ramos Padilla, o el ex, y las confusiones, yo no chupo clavos, ¿sabes? Entonces vamos a poner las cosas en orden. Después me mezcló con el presidente, con un acto, yo primero le voy a decir clarito, yo no transito por las embajadas. Y a mí me parece que es un deber de los jueces caminar por los barrios, para saber qué le pasa a la gente, por qué hay tanta violencia, cómo se combate la violencia, qué le pasa a un pueblo que está reclamando justicia y no sabemos dársela. Tengo 50 años en el Poder Judicial. Y sé muy bien lo que son las operaciones mediáticas como las que hace usted y su grupo de... periodistas, que son en realidad un partido de la oposición, ¿no? Verdaderamente, el lawfare, así como no me gustaba, y fui el primer juez en declarar inconstitucional la ley de obediencia debida, siendo muy amigo de Alfonsín. Pero yo no me juntaba con Alfonsín para recibir instrucciones en Olivos. Y cuando tuvimos una discrepancia, yo voté de una forma y mi amigo Alfonsín votó de otra. Así que toda esta cuestión de juez militante, qué sé yo, si quiere siga nada diciendo con ese criterio de pelea, no me asusta.
Le agradezco que me conceda el derecho de opinar, doctor Ramos Padilla.
No, yo dije, yo no le concedo nada, yo le agradezco a usted porque me valoro que me llame para aclarar las cosas que usted está diciendo incorrectamente.
Ah, claro.
Segundo, a mí no me dan instrucciones, ni en la embajada de Estados Unidos, como pasa con muchos, ni en Olivos, como pasa con Hornos y todos los jueces que ustedes ponderan tanto. No, tengo amigos prófugos como Pepín en el Uruguay. No me asustan las fotitos que usted tanto habla. Y me gusta hablar claro, porque las mentiras me resultan muy desagradables, y creo que la justicia rige el principio de igualdad, que tanto, que no es una banalidad, porque lo escuché también hacer citas del derecho romano, que parece que usted conoce muy bien, y desconoce el principio de lesividad, por ejemplo, ¿no? Así que si quiere hablar como un jurista, hablamos como un jurista, si quiere hablar como un periodista, pregunte tranquilo que le voy a contestar todo.
¿Cómo no?
Le voy a aclarar.
Ah, bueno, todavía, con todo gusto,
efectivamente. Antes le voy a aclarar.
Sí, cómo no.
Y considero que un grupo de periodistas como ustedes son el partido de la oposición. Son parte del lawfare y exageran las cosas y mienten constantemente. Se lo digo con todas las letras. Luis de Lea, lo conozco desde los 80, cuando venía a preocuparse por los pibes que estaban ingresando a la droga, y a buscar soluciones con el juez federal de la zona, que era yo. Y entonces ingresé en la problemática, caminé el barrio, caminé por La Matanza junto a él, y me ayudó mucho en encontrar lugares para alojar a los chicos, encontrar soluciones, generar ámbitos de contención, etcétera, etcétera. Ese es el conocimiento que tengo con Luis de Lía.
Claro. ¿Le puedo hacer una pregunta, doctor Ramos Padilla? Me gustaría hacer una pregunta. Lleva 5 minutos de reloj hablando sin que yo lo haya interrumpido. La entrevista es un género en donde se pregunta...
Editorial,
sí, claro, pantalla, sabe que trabajo de periodista, doctor. Digo, habitualmente la entrevista es un género...
También trabaja de representante.
Sí, la entrevista es un género que admite la pregunta y la respuesta. Usted ayer participó de un acto en donde el ciudadano Luis de Lía cortó la tobillera en transgresión del artículo 183 del Código Penal.
No, no hay ninguna transgresión. ¿Usted conoce el principio de agresividad? ¿O no. ¿Vio alguna vez una pulsera?
Le leo el artículo 183. El que destruyere, no, inutilizare, no, hiciere desaparecer o de cualquier otro modo manera... Pero digo, es una pregunta, no es una valoración. ¿Le parece que no queda dentro del tipo penal el romper la tobillera de 183?
No.
No.
Absolutamente, se lo fijo si quiere. Porque
con todo gusto.
El abogado debería saberlo. Pero, ¿conoce lo que es una pulsera? No creo que lo haya visto nunca.
Sí,
tiene suerte, porque no lo agarró en Longfer. La pulsera...
No, sí la conozco, doctor.
La pulsera tiene un dispositivo y tiene una correa. Una correa que no sirve para nada porque por razones higiénicas esa correa se saca.
Sí.
A Luis de Lía le dijeron, bueno, sáquese la correa y después no da el pedacito que queda, que es lo que importa. El principio de agresividad es eso. Uno no comete ningún delito cuando que se saca una cosa que no tiene ningún valor. Porque cosa, en el derecho, es algo que tiene bien, que tiene un valor.
Objeto material susceptible de ser apreciado pecuniariamente.
Una correa usada, que es lo que se cortó, no tiene ningún valor y eso no es ningún delito. Tampoco sería un delito en el supuesto que usted propone, porque en todo caso, si se pretendía mantener, extender una libertad ya acordada, tiene todo el derecho la persona que está siendo privada de su libertad con esa pulsera en sacársela.
O sea que toda persona que cumple la pena, para usted tiene derecho a romper la pulsera electrónica.
No la rompió, no me cambie. Cortó la correa que se tira por razones de higiene.
Bueno, eso en castellano se llama romper. En castellano clásico
no
se llama romper.
No, eso se llama sacarse una correa. Y preservar el aparato, y además estaba autorizado por el servicio penitenciario. Entonces, no mienta más, y después se queja de que le digo de Emiliano.
¿De qué me quejo?
Hablemos claro.
¿De qué me quejo, perdón?
De Emiliano. Emiliano.
Yo no me quejo, doctor. Yo le diría que me parece, me da la impresión, usted tiene absolutamente derecho a decir lo que quiere, me parece que comparar a un periodista con Goebbels, que lideró la masacre más grande de 6 millones de judíos, me parece cuanto menos una exageración, pero no me siento ofendido, ni mucho menos.
Emiliano, usted sigue haciendo interpretaciones maliciosas. Yo dije que eso es un concepto, Emiliano. Nadie lo compara a usted con Goebbels. No siga victimizándose.
No me victimizo, doctor, pero quédese tranquilo que yo no voy a hacer nada, no voy a recurrir a nada. Me permito disentir. Yo sé que debe ser difícil para usted el disenso, pero permítame decir...
Yo soy juez de 50 años.
¿Y?
¿Usted cree que me va a correr usted?
No lo voy a correr, simplemente voy a opinar distinto. Le estoy ofreciendo la posibilidad de que se exprese con toda libertad.
Si alguien ha peleado por la libertad de expresión, soy yo. Si alguien ha peleado por una justicia sin caminar por la embajada de Estados Unidos y oponiéndose a las leyes de obediencia de vida, punto final, dejando su cargo porque no podía soportar el genocidio en la calle, pese a ser íntimo amigo de Alfonsín, ese soy yo. Si alguien entregó chicos restituidos, chicos robados por la dictadura,
pero ¿quién está juzgando eso, doctor?
Cuando lo amenazaban todos los días, ese soy yo.
¿Pero quién está juzgando eso, doctor?
Si alguien lo metió a Camps en los 80, cuando nadie se animaba, a Camps, al Checolás, al general Riveros, preso, siendo juez de primera instancia, ese soy yo. Pero le pido que me hable con un poquito más de respeto, porque usted nunca lo vi peleando por las libertades públicas.
Tenía 11 años en el 76, doctor Ramos Padilla.
Bueno, entonces vaya a leer un libro, porque
bueno, pero pasamos de no defender a no leer un libro. Está bien.
Yo tenía 2 años cuando bombardearon la Plaza de Mayo y sé quién lo hizo y cómo lo hizo.
Sí, yo también.
Usted, esta foto no habla.
¿Pero qué tiene? Pero hoy estamos hablando, hoy estamos enfocados en... Le estoy haciendo una pregunta. Usted me dice que no, listo, le agradezco la charla. Le estoy diciendo, ¿usted cree que la posibilidad de cortarse esa parte inútil de la tobillera no encuadra en el 183? Permítame disentir, ¿se puede?
Bueno, entonces vale estudiar un poco de derecho.
Está bien.
Porque si una cosa no tiene precio y hay autorización para atacarla, no sé de dónde saca el delito, porque no hay daño posible, porque no hay valor alguno en lo que es el aparatito. Es como un reloj con una correa. Esta es una correa que por razones de higiene se tira. Y por eso le dicen, sáquesela usted, corte la correa que ya no sirve y continúe con su libertad porque ya se la han concedido y no hay derecho a mantenerlo con una cuestión que afecte a su libertad personal. Pero más allá de eso, la libertad personal de Luis Lira es una barbaridad jurídica. Y yo creo que el Poder Judicial debería pedirle perdón. Ahí tiene más para quejarse y hacer bardo. Y lo dije ayer con todas las letras.
Qué enojado está. ¿Sabe qué, doctor Ramos Padilla?
Me permite una consideración.
Digo, sentado en su despacho de juez, de esta manera, ¿le parece que siente que puede? Es una pregunta de verdad de buena leche. ¿Puede impartir justicia con la mayor imparcialidad posible con semejante posición?
Absolutamente. Nunca nadie me ha cuestionado un fallo a mí. Nunca. Solamente, y fuimos cinco, ahí sí, el de la declaración de obediencia y de punto final en el año 87, porque solo cinco jueces nos opusimos a ese fallo. Después nunca más me cuestionaron nada.
Claro.
Me han revocado alguna sentencia alguna vez, y llevo 50 años de justicia.
Claro. De mi parte yo quiero terminar la nota...
Que hable con preocupación por la pésima justicia que tenemos.
Está claro. Quiero aclarar...
No hablan nunca.
Sí.
Horno, Borisky, el presidente de la Corte, por estos malandras de con toda, que ustedes, de los cuales ustedes no hablan nunca. ¿Prefieren hablar de la pulserita de Elía?
No me queda claro. El doctor Rosenkranz es... doctor Ramos Padilla, ¿el doctor Rosenkranz para usted es un malandra?
Sí, absolutamente. No malandra. Me excedí con la palabra malandra. Diría que es un hombre que ha cometido delitos. Y que además es el representante de Clarín en la Corte. ¿Le quedó claro?
Absolutamente.
¿Pienso?
Sí, claro que me quedó claro. Quiero también dejar aclarado, porque mi compañero Carlos Burgueño quiere intervenir en la entrevista, pero usted expresamente pidió charlar conmigo y voy a respetar esto. Usted dijo otra cosa cuando comenzamos. Dijo, solamente quería conversar conmigo y yo respeto la palabra empeñada.
Sino que vayan pasando. Vale.
¿Cómo?
Háganlo intervenir, no me importa cuántos sean, si no tienen razón.
¿Cómo que vayan pasando, doctor? Yo le pediría que tratara de...
¡Vayan pasando la entrevista! No me siga chicaneando, por favor. Si usted no sabe hablar en criollo, porque nunca caminó por un barrio, no me venga a correr con esa. No empuje que no hay tranquila.
Le dejo un saludo, doctor Ramos Padilla.
Vaya, salga corriendo nomás.
Que siga bien.
Que siga usted también. Y estudie un poco, por favor.
Juan Martín Ramos Padilla, juez de la Nación. 10:42.
La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado.
Novarecio 910, por Radio La Red.
Disfruta descansar, disfruta en modo Canon. Hasta fin de mes, aprovecha las oportunidades en la semana del descanso. Y encontrá el Canon ideal para disfrutar.
Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh.
Pintar tu casa como más te gusta es un golazo. Colorín, el color en movimiento.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Cintia Houghton y como persona de fe... Te invito a que en las próximas elecciones nos encontremos y comencemos una revolución para llenar el Congreso de hombres y mujeres de fe.
Lista 501, más valores. Diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cintia Houghton y Gastón Bruno.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Para acompañar un almuerzo sano, nada como una rica limonada. Eso sí.
endulzada con hilerete stevia. La única manera